fin de semana en COPE.
Gracias, Maribel. Pero no te vayas todavía, que te tenemos que hacer una pregunta, ¿eh? Aquí en fin de semana. ¿Tú querías ser princesa?
¿Quería ser princesa de pequeñita, dices?
Sí, ¿tú crees? ¿Querías o no?
No era yo muy cursi, no.
¿A qué no, eh?
Princesa no, yo iba por otros derroteros, sí.
No, tú a rescatarnos a nosotros y a toda la información en 55 minutos. Quédate escuchando.
Y por supuesto. No quiero volver a hablar de princesas que buscan tipos que coleccionar a los pies de su cama.
Fin de semana.
Cristina López, Slick Team. COPE. Estar informado.
No sé si sabes que el último estudio que se ha analizado, las aspiraciones de nuestros niños y nuestras niñas, dice que de cara al futuro laboral, los niños querrían que su jefe fuera Cristiano Ronaldo y ellas dicen que prevén un futuro laboral sin tener un jefe por delante. Entonces, creo que la situación empieza a cambiar, o por lo menos la perspectiva de las niñas empieza a cambiar. ¿Sabes por dónde voy? ¿Sabes de lo que te voy a hablar en este momento? Porque es cierto que nos hemos cansado de que nos rescaten y también nos hemos cansado de esos finales mágicos, como muy bien se dice en el teatro, y que en los cuentos y en las películas de Disney pues tenemos habitualmente. Me he cansado yo, se han cansado muchas, se han cansado muchos y también Covadonga González Pola, que es autora del libro Las niñas ya no quieren ser princesas. Creo que tú no tenías ni jefe ni jefa por aquí encima, ¿o sí?
Bueno, no, la verdad que no. Hombre, los editores, más que jefes, son amigos, son muy buena gente, así que ha sido un proyecto maravilloso, la verdad.
Y esto viene de una aspiración personal, porque este libro, Las niñas ya no quieren ser princesas, algo te tuvo que remover a ti por dentro, como le hizo a muchas otras autoras, ¿no?, con Habitación propia.
Pues sí, mira, de hecho, fíjate, yo si empiezo a pensar cuál es el primer recuerdo de cuando quería darle la vuelta a estas historias de Disney, me acuerdo de la primera vez que vi La Cenicienta y vi cómo le rompían aquel vestido que le hacían los ratoncitos. Y me daba como una ira que yo pensaba, pero ¿y esta chica por qué no hace algo? ¿Por qué se va llorando? ¿Por qué no las echa? ¿Por qué no les da una torta? ¿Por qué no les chilla? ¿Por qué
a las hermanastras, ¿no? ¿Por qué,
sí,
no?
Sí.
¿Por qué no se revela un poquito, no?
Sí, sí, efectivamente. La Cenicienta tenía, yo creo que estaba un poco confundida. Pensaba que ser buena era aguantarlo todo, ¿no? Que ya decían que tenemos que ser todos hermanos, no primos.
Oye, pues te propongo que ahora que estás aquí en fin de semana y es un buen momento para recordar esas películas de Disney y darles la vuelta, porque eso es lo que haces en el libro, es darle la vuelta a los finales. Vamos a terminar las pelis de otra forma. Pues vamos a empezar con la Cenicienta.
Cenicienta, Cenicienta, día y noche, Cenicienta, barre esto, haz la cama, los cacharros, la colada.
¡Los cristales, los cristales! ¡La tienen de criada!
Y tantas vueltas pega que termina mareada. Siempre grita,
¡date prisa, Cenicienta!
Sí, Cenicienta, pobrecita. Pues ¿sabes qué? Cuando yo vi esta película, que era muy pequeña, mi madre me cuenta que fue unas navidades que mi hermana y yo teníamos unas anginas y sonaba el Cenicienta, Cenicienta por casa pues todo el día, ¿no? A mí, el personaje con el que más identificada me sentía yo era con este, con Jack, con el ratoncito. El de color rojo, ¿no? El que armaba unos líos por los pasillos y la madera roída de
sí,
la casa.
Sí.
Pues ese, ¿no? ¿Qué le pasa a esta muchacha, la pobre, ¿no? Que sin zapatos no es nadie y estas cosas.
Es que, a ver, yo además, claro, después de verla muchísimas veces, porque esta película me pasaba un poco lo que decías tú, yo la ponía una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y yo creo que me la sé de memoria prácticamente. Y yo pensaba, pero vamos a ver, si esta chica ha heredado la casa de su padre, ¿cómo ha conseguido dejarse mangonear hasta tal punto que ya lo ha aceptado? Todas la madrastra y las hermanastras le toman el pelo como le da la gana y no pueden ir a un baile que ella le apetece. Y claro, ¿en qué momento ella se ha creído que eso es lo que le va a llevar a que todos sus sueños se cumplan? Digo, uy, madre mía, lucha por tus sueños, muchacha, ¿no? Que es lo que tendría que hacer.
Eso es. No sé si la sirenita estaba mejor encaminada o los ecos del fondo del océano no la aconsejaban un poco mal.
¡Más fuerte!
¡Qué mala, eh! Era la pulpa esta, ¿no? El pulpo gigante. ¿Cómo se llamaba?
Úrsula.
Úrsula. ¿Cuál era el mangoneo aquí? ¿Cuál era el chantaje? ¿Qué le hacía a la sirenita?
Pues mira, a mí me gustó mucho un cartel que enseñaba como títulos reales de las películas que viste de pequeño. Y esta era en inglés, ¿no? La llamaban Change for Your Man, cambia por tu hombre, ¿no? Entonces, claro, Ariel, vale, es verdad que ella ya quería ser humana, ¿no? Pero luego a mí lo que me parece más alucinante es cuando le dice la canción esta que canta la mala, los hombres no te buscan si les hablas, no creo que los quieras aburrir, y todo el rato le dice que lo que tiene que hacer es estar calladita y no opinar. Y bueno, yo lo que quería plantear es que, jolín, Ariel era un personaje que además fue la primera de lo que se llamó el Renacimiento de Disney, que por fin era una princesa que era un poco rebelde, que tenía sueños y que empezaba a luchar por ellos, ¿no? Pero se queda, a ver, yo entiendo que cuando una persona se enamora por primera vez, se queda un poco como de aquella forma, ¿no? Pero bueno, que al final, yo lo que pretendía con estas historias y con la de Ariel, por supuesto, también era decir, venga, despierta y haz algo.
Venga, con un tenedor, con lo que pilles, ¿no? Con todas esas cosas que coleccionaba ella, no tenía para zafarse de toda esa historia maligna, ¿no?, que le rodeaba.
Pues... Claro, claro, vete tú al príncipe y dale un beso, porque tienes que esperar a que te dé el príncipe el beso.
Es que esto es importante. En La Bella y la Bestia, mucha canción, pero hasta que no llega el zarpazo no va a beso.
¡Me hace daño!
Si te estuvieras quieto, no te dolería tanto.
Si no te hubieras escapado, esto no habría ocurrido.
Si no me hubieras asustado, yo no me habría escapado.
Y tú no tenías que haber ido al ala oeste.
Y tú deberías controlar tu genio.
Oye, pero es que La Bella también, no sé si pertenece a ese pequeño cambio, ¿no? Porque La Bella era una mujer muy culta, una mujer con carácter y sí tenía una figura de padre muy especial, ¿eh? Esto sí lo recuerdo yo.
Sí, sí, además ella quería mucho a su padre, le cuidaba mucho y el padre ya insistía, que la gente le decía, mi padre no está loco, mi padre es un genio. Y es verdad que el padre era bastante genial. Lo que pasa que yo creo, fíjate, que digamos que nos la colaron un poco con esto, ¿no? Porque al principio la ves una chica lectora, rebelde, que no se quiere quedar en su pueblo, que el guapo del pueblo no le dice nada porque le parece que es tonto. Pero luego sí que es verdad, no sé si recordaréis esto, Bella al final se queda con la bestia porque en teoría él le salva la vida. Pero en realidad en ese momento en que, entre comillas, le salva la vida es porque ella se ha escapado y él va a llevársela de nuevo al castillo secuestrada. Claro, ahí hay una parte de eso que ahora se llama la fase de luna de miel, ¿no? Y que con estas parejas así tan tóxicas, que en este caso sería la bestia, pero bueno, ya sabemos todos que a veces hay historias tóxicas por el otro lado, digamos. Y en el momento en el que dices, tienes que tener cuidado porque toda esta docilidad no va a hacer que la bestia deje de ser una bestia. A lo mejor la bestia sigue siendo ese tío tan creído y tan desagradable al que le echaron la maldición.
¿Y el final entonces para ti, para La Bella y la Bestia, cuál sería?
Pues yo he planteado un relato en el que desde que Bella se queda en el castillo de la bestia le va escribiendo cartas a su padre y se va viendo cómo avanza ese romance, pero luego se va viendo después de esa parte, como termina la película, de fueron felices y comieron perdices, el lado oscuro. ¿Qué pasa cuando la bestia vuelve a ser esa bestia que era, ¿no? ¿Qué hay que hacer en esa situación? ¿Tienes que quedarte y seguir aguantando todo o tienes que protegerte?
A lo mejor necesitamos una alfombra mágica.
Un mundo ideal, un mundo en el que tú y yo podamos decidir cómo vivir sin nadie que lo impida.
¡Ay! Y es que sin él no hubiera descubierto el mundo, Yasmín. Lo tenemos clarísimo, clarísimo. Porque como no se asomaba a la ventana la muchacha, ¿verdad? No tenía un palacio entero, ¿no? Para ver ese paisaje maravilloso que le rodeaba. Lo único que, claro, no la dejaban bajar.
Claro, efectivamente. Si es que al final, fíjate, yo creo que una cosa que está muy bien es que Yasmín rompe dos clichés. Primero, es la primera princesa antipática, que no es hoy súper dulce, súper sonriente. Es una tía borde, porque está harta de que le den el rollo los pretendientes que no le gustan. Pero luego, además, también hay una cosa muy curiosa, que es la primera princesa árabe, que no es una princesita rubita, digamos, más típica de los cuentos de los hermanos Grimm, ¿no? Pero hay una cosa que a mí me resulta muy sorprendente y es que ella es el premio de la historia, que su padre va a dejar el reino en manos de un señor que no conoce. Él dice que es muy, digamos, moderno porque la deja elegir en lugar de decirle cásate con este, pero le va a dar su reino a un señor que no sabe si sabe reinar, si es un tirano y demás, cuando lo que tiene es una princesa que ha vivido entre el palacio, que sabe cómo funciona el país. Y bueno, yo aquí en esta idea, basándome en un modelo además de una mujer que fue sultán en Delhi en el siglo XIII, quería plantear, oye, a lo mejor Yasmín podría haber sido sultán, como Aladín. Puede conocer a Aladín, enamorarse de él y tener un romance, que no tiene por qué estar reñido con esto. Pero ¿y si pudiera mandar ella?
Igual que hacía Mulan, o por ejemplo Brave, que ya pertenecen a una generación mucho más avanzada, o Bayana, que es esta película maravillosa, ¿verdad? De la niña que consigue ser líder de todo un pueblo de una isla, ¿no? Tremendo.
Sí.
Me parece que nos sigue quedando pendiente el tema de la manzana, el tema de los siete enanitos, estar siempre al cuidado de...
¡Que me hables!
¿Te he asustado?
Y ya está. Y así es como nos enamoramos los humanos en la vida real, ¿no? ¿Sí o no? Yo te pregunto, Covadonga. ¿Es así de ideal y así de...?
Hombre, los flechazos son muy bonitos, pero a mí que una cosa me hace mucha gracia de esta historia es... me gustaría saber si alguien se acuerda de cómo se llama el príncipe de Blancanieves.
Bueno, pregunta al aire, a ver si alguien se acuerda, que nos lo mande a través de nuestro Twitter @fin de semana cope o nuestro muro de Facebook. Es interesante, yo no lo sé. Siempre son príncipes azules, aunque no vayan de azul, ¿no?
Sí, efectivamente. Pero al final, ha habido una discusión que a mí me parece que, como siempre, es un poco exagerada, ¿no? Cuando se hace que no se debería proyectar ni La Bella Durmiente ni Blancanieves en los colegios, porque le da un beso a Blancanieves o a La Bella Durmiente sin saber si ella quiere el beso, ¿no? Pero bueno, también es verdad que esto, si lo explicas, pues oye, cuando veáis a una chica dormida no vayáis a darle un beso porque a lo mejor no quiere, ¿no?
Ah, es ya que está. Eso, a ver, despertarse con un beso está muy bien, depende y cómo.
Claro, depende de quién te da el beso y depende de si estaba ya pensado el tema, ¿no? Pero sí que es verdad que al final Blancanieves, que estaba tan contenta con sus amigos los enanitos y que por fin cuando, espero no hacer spoiler, cuando muere la madrastra, podía volver por fin a su casa y en lugar de eso se va con un señor que no conoce de nada, que puede ser estupendo y que puede ser maravilloso, pero hombre, date un tiempo, que para eso están los noviados, ¿no? Para conocerse, porque puede ser maravilloso o a lo mejor es un mal bicho.
Es que no lo sabes. Uh-huh. Es que en eso consiste, ¿no? Uh-huh. La experiencia de enamorarse, de conocer, uh-huh. de conocer a la otra persona, uh-huh. que casi es la palabra.
Claro.
Esto también pasa no solamente en los protagonistas de las películas de Disney de figura humana, por así decir, sino también con los que conocemos y nos caen muy simpáticos, que son los animales. Vamos a ver qué pasa con el Rey León.
¿Quién eres?
Soy yo, Simba.
¿Simba? ¿Pero cómo?
¡Wow!
¿De dónde has salido?
¡Vaya! ¡Qué alegría verte!
¡Es maravilloso!
¿Qué está pasando? Timón, ella es Nala. Es mi mejor amiga.
Esto me recuerda también a Bambi, ¿no? Tiene ahí un componente. ¿Cómo termina para ti esta película del Rey León?
Pues a ver, a mí primero hay una cosa que me gusta mucho de las leonas y que creo que las leonas son un ejemplo de apoyo entre mujeres, ¿no? Entre hembras en este caso, no mujeres, porque al final en las manadas, y esto lo podemos ver en cualquier documental, son ellas, digamos, las que proponen y disponen prácticamente en todo, ¿no? Pero además me parece muy curioso que cuando en esta escena que estabais poniendo, que es cuando se reencuentra con Simba, Nala cuenta que la sabana está fatal porque, bueno, pues está Scar de Rey y lo está haciendo fatal. Y entonces que ella ha ido a buscar ayuda. Bueno, primero, yo pienso, bueno, buscar ayuda, si sois una manada entera de leonas, a lo mejor podéis echar a este león pesado, pero es que además la ayuda que trae de vuelta es Simba, que no sé si os acordaréis de que no ha aprendido a cazar, se dedica a buscar debajo de los árboles y comer insectos.
Que es lo que aprendió, que ayuda tan buena.
Entonces yo creo que además es muy curioso en esta historia, que yo entiendo que un malo normalmente tiene más papeletas para ser malo si es feo, ¿no? Entonces las malas son las hienas en esta historia, pero las hienas son parte también de ese ciclo de la vida del que hablan, y además es muy curioso porque las hienas son de los pocos grupos animales donde la que manda es la hembra. Entonces, bueno, me parece una reflexión curiosa pensar si a lo mejor las leonas pueden unirse entre ellas para resolver sus problemas y también si pueden aprender algo de las hienas.
Desde luego que hablar con Covadonga nos deja una cosa clara, y es que si tenemos hijos, sobrinos, y tenemos toda la colección en VHS de Disney, que le demos un repaso, ¿no? Y poder más o menos calcular por edades, a ver en qué momento podemos ir acompañando, ¿no? En esa visión de las películas, también para saber.
Sí, claro, porque además yo soy una absoluta fan de Disney y no pienso dejar de ver películas de Disney. Lo que pasa es que está bien verlas y decir, me encantan estas canciones, me encantan estos vestidos tan bonitos, pero este modelo de vida me parece muy bien para la película. Yo voy a seguir buscándome yo la vida por mi cuenta, digamos. Sin jefe, como decías antes.
Y un apunte de la vida real, después ya si queréis os metéis en más páginas de Las niñas ya no quieren ser princesas, pero hay dos niñas, dos pequeñas sobrinas que tienes tú, que te dieron casi en el clavo, ¿no? Cuando les dijiste, oye, ¿qué os parece esto de las princesas y qué les parece a tus sobrinas?
Pues mira, por una parte está mi sobrina Carmen, que además es una jefaza. Carmen es una luchadora y ha salido adelante de... Buah, es una valiente, es una persona que admiramos todos muchísimo en la familia. Y ella decía que a ella sí que le gustan las princesas, pero sobre todo a mí me hizo mucha gracia que lo que nos decía sobre todo era que ella la que envidiaba era la Bella Durmiente, porque estaba todo el día durmiendo y no tenía que madrugar para ir al cole. Me pareció maravilloso.
Muy bueno, muy bueno. Y también a mí me han contado que tienes otra que decía que bueno, sí, que le encantaba lo de los vestidos.
Sí, pero sí, Mila dice que... Dice, a ver, mira, dice, a mí no es que no me gusten las princesas. Además, es muy gracioso porque ella es medio holandesa y habla con acento holandés. Entonces, todavía le da más chispa a la historia. Dice, a ver, a mí me gusta mucho todo esto de la cogona y del vestido y demás. Pero dice, con esto, que además, claro, imagínate viviendo en Holanda. Dice, yo con esto no puedo saltar en los charcos. ¡Vaya
qué
rollo!
Bueno, por favor. Bueno, pues a ver si aprendemos, ¿no?, de todas estas historias y que no se queden ahí estancadas, sino que evolucionen con el tiempo, como ha hecho Covadonga González Pola, que te agradecemos un montón estas letras y esta doble vuelta, ¿eh?, de tuerca que nos has hecho.
Bueno, gracias a vosotros por dejarme hablar un poquito aquí de estas princesas un poco contestatarias.
Claro que sí. Y fuimos felices y comimos sercios, que es lo que nos queda por delante. Mucho programa. Buenos días.
Yo no hago más que mirarme al espejo. Yo la verdad no me encuentro tan guapo. Encuentro simpático, un poco maniático, ya de este lado un poquito mejor.
Ella es única, es la única mujer que tiene el corazón del color del celuloide y por eso en ella palpita la gran pantalla. Teresa Ecobo, tu licencia para estrenar, yo licencia para radiar, ya lo sabes.
Me parece estupendo, ¿qué quieres que te diga? Yo es que, bueno, en fin, tengo el corazón de un celuloide, ¿lo dicen por el negro?
No, lo
¿por
digo
lo
porque
dice?
Tiene un carrete, un carrete.
Déjalo bien clarito, que yo las indirectas las pillo rapidito. Ay, broma.
Mi Teresa, maravillosa. Que esta semana hay unas películas que no nos podemos perder. Hay cosas que nos tienes que dejar muy claras.
Bueno, yo
sabemos,
creo que tú, que las películas de miedo te dan tanto miedo, a lo mejor hay alguna de las que voy a hablar que te la vas a perder. Pero bueno, es una gran película. Es una película española muy, muy buena. Y yo creo que tienes que darle una oportunidad. Aunque sea que vayas y te cierres los ojos así, que no vean nada.
¿Pero quién
nada.
Es el prota y la prota?
Bueno, mira, te voy a contar. Se titula El Pacto. Está protagonizada por la gran Belén Rueda. ¿Qué
ahí
quiere decir
ganado.
Que la Belén Rueda es la protagonista de una película que ya hablamos, que se llama El Cuaderno de Sara, que está haciendo sus proyecciones para que sea una de las películas que sea preseleccionada para España para ir a los Oscars?
¡Ah, qué
es una
maravilla!
Película que estaba bastante bien. Bueno, pues esta película era más humanitaria y ahora en El Pacto vuelve al género de terror, donde ella realmente lo hace muy bien. Y yo creo que es una madre especializada en perder hijos y que la gente lo pase mal con ella. Bueno, pues en fin, en esta película, que está dirigida por un director novel David se llama, tiene 35 años, que es un cortometrajista muy reconocido en el mundo entero porque él ganó un festival de cortos que estaba apadrinado por Michael Fassbender y Ridley Scott, o sea que un español,
va con etiqueta,
oye,
ya.
Por supuesto, etiqueta negra, así de la buena. En fin, que él es el director de esta película titulada El Pacto, en la que Belén Rueda da vida a Mónica, que es una madre que su hija está en coma por un accidente, ella no sabe qué hacer y en medio de una especie de búsqueda para ver qué podría hacer para salvar a su hija, hace el pacto de su vida y a partir de ahí empiezan a suceder sucesos paranormales.
No sabemos cuántas horas ha pasado en coma diabético. La posibilidad de que llegue a despertar algún día es improbable.
Puedo salvarla. Lo que importa es qué estás dispuesta a hacer para no perderla.
Y esa es la pregunta clave. A ver, tú, querida amiga mía, dime, ¿qué es lo que serías capaz de hacer por salvar a un ser querido?
Bueno, ya no un ser querido, sino tu hija, ¿no? Que es que es como que lo marcan ahí muy, muy fuerte.
¿Qué harías?
No lo sé, supongo que cualquier cosa, ¿no?
Pues esa es de lo que va la película. Hay que matizar eso de cualquier cosa.
Claro.
Porque cuando vean la película dice, bueno, cualquier
a
cosita...
Lo mismo no.
Bueno, en fin, que hemos hablado esta semana, cómo no, con Belén Rueda, que es una actriz estupenda.
¿Has estado con ella?
Claro que sí, es
qué
una de las grandes de este país. Este ha sido un año muy brillante para ella y yo la adoro. Y esto es lo que nos dice de la película.
Pues mira, yo en esta película sí que digo que la gente vaya acompañada porque es un thriller de terror. O sea, sí que es cierto que durante toda la película estás maquinando qué es lo que puede pasar o cómo va a terminar esa historia, ¿no? Y, pero al mismo tiempo, en ese camino sí que vas viendo no solamente el terror de que hay momentos, incluso habiéndola hecho yo cuando la vi ya terminada, que salté del asiento un par de veces, sino que también hay como una especie de terror psicológico en el que a los personajes les ponen en una situación que luego es un poco como el miedo real, ¿no? O sea, es real, pero no es real. Te dice, a ti te plantean un dilema y es... Por salvar a una persona a la que quieres muchísimo, ¿serías capaz de quitar la vida a otra persona?
Bueno, yo creo que aquí ella da una clave interesantísima de la peli, pero yo te digo que cuando el propio actor que ha rodado las películas salta viendo la película, ya te da una idea de lo que te espera, majete.
Ya, no, hay que llevarse a alguien, dice, hay que llevarse a alguien que aguante bien el apretar de manos, ¿no? Porque...
Y tus saltos en el asiento de al lado.
Sí, sí, como...
En fin, que El Pacto es una gran película de terror. También estamos asistiendo al nacimiento de un gran director de cine español, así que bueno, es una de las grandes apuestas de la semana. La siguiente película nos permite viajar con el cine a un país llamado Pakistán. ¿Tú has viajado ahí alguna vez?
No, jamás.
Pues mira, vamos a hacerlo por ahora con el cine. La película se titula El viaje de Nisha, es el segundo largometraje de la cineasta Iram Haq. Es una historia que ella es autobiográfica, es una cosa que la pasa a ella, con lo cual cuando la ves dices, pobre muchacha, lo mal que lo ha tenido que pasar. Bueno, pues El viaje de Nisha es la historia de una adolescente que vive en un país europeo, ahí con su familia, y tiene una doble vida, la parte que tiene como una persona ya europea y la parte que cuando se mete en su casa tiene que vivir con sus tradiciones.
Ese contraste.
Sí, esto es. Y llega un momento que su padre descubre que ella tiene un novio europeo y entonces surge el drama brutal. La cogen, la secuestran y la llevan a su país, donde ella realmente ya no tiene una ligazón, pero para que se introduzca en sus tradiciones originarias. Y es una película que es súper dura, muy, muy dura. Vemos lo que pasan millones de mujeres. Yo creo que también es una película que es fácil de universalizar en estos contextos de familias que necesitan que el hijo sea tan rígido como ellos piensan y fuera de eso no se entiende. Es una película que mientras la ves dices, bueno, esto pasa en Pakistán, pero luego dices, bueno, no en Pakistán y en la casa de al lado, a veces en mi casa.
Es autobiográfica,
sí,
Teresa.
Sí, es autobiográfica, sí, a ella le pasó eso, fue secuestrada por su propia familia y tuvo que la mandaron en un barco a Pakistán, ella apareció allí y tuvo que empezar para que entendiese muy bien, pues que no tenía que tener unas relaciones con los hombres, con ciertas cosas, ¿no? Eso es esta rigidez, ¿no? Es una película que suena así y es estupenda.
Es importante acabar con este tipo de comportamientos directamente de raíz. Si no, no tendremos ninguna autoridad.
¿A dónde vamos? Papá, ¿a dónde vamos?
Ya está todo listo, Misa.
¿Listo el qué?
¿No vas a darle un abrazo a tu padre?
Solo quiero lo mejor para ti.
Bueno, lo mejor para ti o lo mejor para el padre y que ella que se fastidie,
claro.
Pero en fin.
A ver, ¿hacia dónde vienen los intereses?
Vamos a acabar con una película de animación para toda la familia, se titula Vaya Bichos.
¡Ay, tenemos los que bichetes!
Decir, claro que sí, tenemos que decir que el cine francés, mientras que en el cine de normal, de ficción, está decayendo la cosa, en el cine de animación está muy bien. Hemos visto Valerina, hemos visto El Malvado Lobo Feroz, y ahora llega
siempre
Vaya Bichos,
malvado.
Que es una... Ay, es que por
el lobo siempre.
Pero tienes que ver la película porque no es así, es maravillosa. Tengo que decirte que es una película que nos habla de unos bichitos, una abeja estupenda y una avispa que, bueno, que como te piquen en la vida real, pues lo mismo que en esta peli, que es mala, malísima, y que además es la adaptación de unas novelas estupendas que yo tuve la suerte de que mi hijo Miguel le encantaban, y son estupendas, y que, bueno, yo creo que esta película es una posibilidad de sumergirse en este universo maravilloso de Anton Krings y que, bueno, que va a funcionar bastante bien.
Señoras y señores, bichos todos, el espectáculo va a empezar.
Aquí estamos.
Te propongo un trato.
No sé qué decir, solo soy un forastero.
Quiero sin tardanza ser coronada reina y gobernar en tu lugar. Mi baile será el más maravilloso que jamás se haya hecho.
La reina ha desaparecido, la hemos buscado por todas partes.
Hay que salvar a la reina.
¿Ese grillo está grillado?
¡Qué mala, por favor!
¡Qué mala, mala!
¡Qué mala es! Pues Teresa, ¿cómo estás? Son las propuestas del cine, ya lo sabes. Siempre la mejor con las mejores. ¿Esto es
buen
así?
Fin de a todos.
Gracias. Y tú no te muevas de esta butaca radiofónica que nos inventamos cada vez que viene Teresa, porque enseguida se extiende la alfombra roja con Carles Navarro, con reales y plebeyos. Es la 1:31, una hora menos en Canarias, sigues en directo en el fin de semana. Siempre que pasamos de la 1:30, una hora menos en Canarias, hablamos de reales y plebeyos. Plebeyos, los que tocan por mi parte, ¿eh? A este lado de la radio. Al otro lado está nuestro real Carles Navarro. Hola, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Isabel, pero real con R minúscula, R minúscula, que yo también soy de tu equipo de los plebeyos.
Vale,
que quede
vale,
claro.
vale, pero
no
sí.
No te preocupes.
En realidad, lo que es todo la información de la Casa Real, ahí tienes un plus, porque realmente
sí,
sigues.
Sí.
Sigues durante todo el verano detrás de ellos.
Detrás de ellos, o por lo menos lo intento, que estos días pasados se han escapado a un lugar que nadie sabe y todo el mundo, casi todo el mundo desconoce, pero sí intento seguir las andanzas de estas reales personas para después poder contártelo a ti y saber, bueno, y a tus oyentes, claro.
Y mucho más esta semana, porque además han tenido que cortar esas vacaciones, porque en la agenda hay un día que estaba marcadísimo, que era este viernes, el 17 de agosto, ¿no? Ayer se celebró el homenaje a las víctimas de los atentados de Cataluña y el rey Felipe VI y la reina Letizia estuvieron allí, estuvieron presentes, y fue un día duro y especial al mismo tiempo.
Sí, fue un día, como tú dices, duro, pero fue un día de homenaje, un día de recuerdo y de conmemoración, en el que todo el país, toda España, estuvimos unidos y seguimos estando unidos por esta misma causa, aunque hubo personas antes del homenaje, antes de ayer, que bueno, que quisieron politizar una vez más este acto, criticando la presencia de Felipe VI en Barcelona, aunque el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ya avisó en verano, en aquel despacho con el rey en el Palacio de Marivente en Palma de Mallorca, que la Casa Real, o por lo menos los reyes Felipe y Letizia, sí estarían en los homenajes de Cataluña.
Irá tanto el rey como la reina a ese aniversario. Lo importante es no olvidar el por qué nos congregamos todos en Barcelona y en Cambrils el 17 y el 18 de agosto. Contra el terrorismo y por la solidaridad con las víctimas y con sus familiares, no hay fisura posible.
Bueno, esto era lo que nos adelantaba, ¿verdad, Pedro Sánchez? Que sí,
sí
iban a estar en esa fotografía los reyes, de hecho estuvieron y además fueron recibidos con gritos y vítores de Felipe VI, ¿no? Bienvenido Felipe VI, a pesar de esas pancartas, como decías, Carles, ¿no? De esos motivos que intentaron oscurecer un poco, ¿no? Este día o politizarlo, ¿no? Por así decir. Pero bueno,
sí,
no se consiguió. Ese es el objetivo cumplido.
Sí, bueno, hubo, según fuentes oficiales, hubo como unas 500 personas aproximadamente que no querían la presencia de los reyes en Barcelona, pero el grueso de los asistentes a esos actos conmemorativos por los atentados del año pasado en Barcelona y en Cambrils, pues bueno, pues sí mostraron esa calurosa bienvenida a Felipe y Letizia, que visitaron, como decimos, la ciudad para mostrar el respaldo de la Casa Real, de la Jefatura del Estado, a todas las víctimas y sus familiares y a las autoridades que estaban trabajando para restablecer la paz y esclarecer lo sucedido. Y justo así se pronunciaba el rey Felipe en Barcelona hace ahora un año, cuando visitaba en el hospital a las víctimas de los atentados.
Que ni tenim por, ni la habrem, ni la tindrem mai. Aquest símbol de convivència que és la Rambla ja ha tornat a ser nosaltres.
Lo decía en catalán, ¿no? El rey,
sí.
No tenemos miedo, esto tiene que ser un símbolo que nos una a todos, ¿no? El estar ahí, en ese momento, ¿verdad?
Así es, él se expresaba así, primero hacía una locución en castellano y después, como suele acostumbrar tanto el rey Felipe como la reina Letizia cuando están en Cataluña, se expresan en catalán y además en un perfecto catalán, que esto ya lo hemos comentado en el programa en más de una ocasión. Dijo aquello de no tenemos miedo y que las Ramblas vuelven a ser un símbolo de todos, un símbolo de unidad.
A pesar de todo, ¿verdad? Porque hemos visto de todo. Aquí podemos aprovechar porque las redes sociales dan para mucho. ¿Tú viste lo del tuit del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez? ¿Viste que subieron primero un tuit en el que había una bandera de España
Sí.
donde se recordaba a las víctimas y después esa
La
bandera
quitaron, ¿no?
desapareció?
Sí, por cuestiones técnicas, según dicen.
Claro, ahí está el tema, ¿no? Pero qué mala suerte que pasen estos días. Bueno, actualidad de la realeza al margen de estos homenajes, que era lo más importante que pasaba en nuestro país.
A ver si podemos escucharla en
No,
primer
no te lo
plano.
escondas tanto, Carles.
Quería dar un poquito de alegría al momento,
Ya
a
te
pesar
veo
de
yo
lo
ya.
trágico del tema, queríamos darle un poquito de alegría a la sección,
Te
Isabel.
voy a quitar la capa esa que te pongo yo de la realeza porque te escondes demasiadas cosas, ¿eh? ¿Por qué?
Sí, un
¿Por qué? ¿Por qué?
poquito.
¿Por qué? ¿Por qué esta música?
Bueno, pues porque esta canción es de una cantante danesa, una cantante pop danesa que se llama Medina y que actuó hace unos años en el aniversario del príncipe Henrik de Dinamarca, el marido de la reina de Dinamarca, y que estos días ha sido noticia,
Ay,
Isabel.
pero ¿y esto es un gesto inusual en esta reina?
A ver, la reina Margarita II está pasando unos días de descanso en Francia. Allí tienen un chateau, un castillo que está además rodeado del imponente paisaje de la Provenza francesa
Un
y ha comparecido
chato.
ante los medios de. Sí, un chateau, un
Yo
chateau. Yo no
quiero
sé en
un
francés esto
chato.
cómo se pronunciará, pero yo también quiero vivir en un chateau. De momento no tengo para comprármelo, pero aspiro a ello, ¿no?
Un chato con un
Entonces.
chato dentro también podría estar muy bien, ¿verdad?
Pero un chato de vino o un chato que es un señor con una nariz pequeña.
Yo decía de vino.
Chato de vino, yo también. Yo también, un chato de vino, vino español, por supuesto, para darle de vez en cuando una alegría al cuerpo. Bueno,
Esto es, esto es.
que lo que te estaba diciendo es que la reina ha comparecido allí ante los medios de comunicación y tú has dicho que es un gesto inusual. Obviamente es un gesto inusual porque hacía 10 años que la reina Margarita no congregaba a los medios de comunicación en una rueda de prensa. Y esto ha hecho saltar todas las alarmas y los periodistas han apuntado o apuntaron enseguida, en el momento que recibieron la comparecencia, el anuncio de la comparecencia, de que iba a anunciar su abdicación.
Mira que somos los medios dados a tomar notas
Elucubrar.
de nevera así, un
Sí.
poco a vuela pluma, ¿no? Como dice alguno. ¿Pero esto fue así?
No, 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 no. Mira,
Ah,
Margarita. Lo que le pasa a
qué
Margarita es que nos
susto.
tiene. Sí, no. Ella está muy acostumbrada a dar estos sustos, ¿no? Como tú bien dices. Porque mira, este año, por ejemplo, organizó de repente, sin previo aviso casi, una cena para el Consejo de Estado en el Palacio de Amalienborg, que es el máximo órgano consultivo del país. Y como también hacía como unos 10 años que no se reunía ese Consejo de Estado con la reina, todos pensaron de nuevo que se trataba de la abdicación. Pero no, tampoco se trataba de eso. Finalmente, simplemente era pues para cenar, ¿no? Con las altas autoridades del país.
Es que a veces pensamos que cuando convocan tiene que ser por algo extremadamente, no importante porque
Importante.
todo es importante, pero sí que dé un vuelco y cambie, como nos gusta, ¿eh? Que cambie la historia, que de repente. Y entonces, ¿para qué compareció este Carles?
Bueno, pues mira, ten en cuenta que a principios de este año el marido de la reina Margarita fallece, el príncipe
Ay.
Enrique murió a principios de este año y este es el primer verano sin su marido. Entonces quiso hacer una especie de balance de estos últimos meses como reina y como viuda. La soberana afirmó que el trabajo y el cariño de los daneses era lo que le estaba ayudando en su día a día. Vamos a escucharla.
Jeg er jo så heldig, hvor der ikke er så mange i min alder, at jeg stadigvæk har et arbejde, at jeg skal noget. Og det er en kæmpe hjælp, fordi når man skal noget, så kan man noget. Og så når man ikke har siddet og falder ned, så ryger man ikke i grøften ustandsligt. Og det er faktisk mægtig godt. Det er sundt.
Oye, pues es de agradecer, ¿no? Que se refiera a los daneses diciéndoles que bueno, que su apoyo, ¿no? Le sirve para seguir ejerciendo.
Así es. Bueno, siempre que ponemos un corte en danés o en noruego o en sueco, Cristina y yo decimos que no entendemos absolutamente nada. No sé cómo llevas tú el danés, Isabel.
Yo lo llevo más o menos, ¿eh? Cadencia la tengo, o sea, de verdad, te lo digo. Porque además estoy acostumbradísima a ir a esta tienda tan enorme de muebles y te puedo decir hasta el último nombre del tornillo. Que es igual que cuando me pongo a hablar o a chapurrear los que eran en casa, ¿eh? Te lo puedo decir.
Madre mía, de verdad, qué suerte tienes, porque yo no entiendo absolutamente nada, ni de esa tienda de muebles ni de la reina.
Nada. Pero ¿a qué sí entiendes de castillos, no? Que el castillo sí. Este que me has dicho, el chato de la reina, joder, sí. Debe ser una pasada.
Pues sí, fíjate que este castillo realmente era del príncipe Henry, que es un lugar muy especial para no solo para la reina, sino para toda la familia real danesa. Ahí se celebró, como digo, esa rueda de prensa que se celebró ayer o anteayer. Se trata, como digo, del Château de Caïx en Francia, un caserón rodeado de viñedos y que era el refugio favorito de Henry, que hasta allí se escapaba cada vez que sentía la presión de la corte, y hasta allí era donde precisamente iba a buscarlo Margarita y sus hijos cada vez que Henry tenía una de sus pataletas, porque se las hizo pasar canutas a la reina. Te recuerdo, Isabel, que Henry de Dinamarca llegó a afirmar públicamente en una entrevista para un periódico danés que se sentía peor tratado que los perros de la reina.
Bueno, vamos a poner en entredicho esa presión de la corte. Porque a algunos sí que le gustaría tener un poquito esa presión, ¿no? De que
te
pregunten qué quieres, cómo lo quieres, en qué momento. Que sí, que tienes que figurar, que esto está muy bien. Pero digamos como que los segundos de a bordo tienen una tarea un poco más, no sé si sencilla, ¿no? Pero más cómoda.
Felipe de Edimburgo, el marido de la reina de Inglaterra, también. Se quejaba de esto, de que él quería tener más protagonismo. Y yo, cuando he visto la serie de Crown, donde se ha visto un poco esta situación, siempre he pensado, pues si yo de los dos, quien querría ser es él. Porque él al final solo tiene que seguirle a ella, figurar, comparecer y punto.
Es maravillosa esa serie que está diciendo Carles. Yo también la he visto, estoy esperando a ver si
es deliciosa.
Ya hay una tercera temporada, porque de verdad que conocer la historia, o sea, cómo creció esa reina, ¿no? La reina Elizabeth Queen, es asombroso, ¿no? Asombroso, con todo lo que tuvo que afrontar tan joven y bueno, ¿para qué decirlo? Siendo reina. Que no es un reino fácil, ¿eh? El Reino Unido.
Que además no estaba destinado a ello.
Efectivamente.
Hay que dejarlo claro. Pero bueno, los designios divinos así lo hicieron, y ahora, pues eso, quien es la reina de Inglaterra es Elizabeth. Pero nosotros nos vamos del Reino Unido, que estamos hablando ahora, nos vamos a Bulgaria.
¿Qué dices?
Un ex reino. Esto es República ahora. Antes tuvo un rey que les duró bastante poco, el último, porque... No sé si tenemos la canción de fondo, Isabel, ¿la podemos escuchar?
Pues
un más?
A ver, haz así con la capa, a ver si pruebas
pues,
si se puede.
I'd love to study music properly because I haven't done that yet. So I think that would be the first step and then
we'll see where it goes from there. But I know that music. Y este sonido, que esto sí lo entendemos más o menos, de música, que decía, me encanta la música, y esta música que oímos, ¿a quién estamos escuchando?
Bueno, pues mira, se trata, esta voz, tanto la que canta como la que habla, es de Mafalda Sajonia, Coburgo Nadal, que es hija del príncipe Kirill de Bulgaria y de la española Rosario Nadal, y nieta del rey Simeón de Bulgaria.
Nada menos.
Nada menos. Tiene muchísimo pedigrí, pertenece a una de las dinastías, a una de las sagas, una de las familias reales más importantes de Europa, aunque estén en el exilio, porque como digo, Bulgaria es una república. Esta princesa saca su primer disco ya, prácticamente en pocos días saldrá a la venta su primer disco, y se ha formado en la Berklee College of Music de Boston, que es una de las escuelas musicales más prestigiosas del mundo.
Sí,
del mundo, y que también tiene sede en Valencia, y Mafalda cantaba así es como me gustaría escucharla, a ver ahora si podemos.
Ahora vamos a escuchar a Mafalda.
Qué bonita, ¿eh?
Tiene así un rollo Enya, puede ser.
Sí,
Ay, no, Enya no, ¿cómo se llama?
No, Adele, a mí me recuerda mucho a Adele.
a Adele y a Dido, ¿puede ser?
Ah, Dido, muy
¿verdad?
Bien.
¿Verdad que tiene esa...?
Muy bien, sí, señora.
Sí, sí,
es
sí.
Es verdad.
Sí.
Pues fíjate qué voz tiene. Se ha formado, como digo, en la escuela de música más importante del mundo. Da conciertos ya en Londres y en Nueva York. En España también ha dado algún que otro recital. Y yo, independientemente de que sea princesa o que pertenezca a una familia real o no, le voy a seguir los pasos porque esta canción... esta canción a mí me gusta muchísimo. Me gusta mucho la voz, la música. O sea que yo espero augurarle un futuro prometedor dentro del mundo de la música, Isabel.
Y esta mujer, esta tal Mafalda, ¿verdad? Tiene esta voz tan bonita, pero casi la historia parecida a la de Princesa por Sorpresa, ¿no? Porque ella, ¿cómo se comporta con respecto a lo que le rodea, siendo hija de quién es?
A ellos, fíjate que a su generación, ¿no?, ya no les ha tocado nada de lo que suele rodear a una familia real. De hecho, sus padres y sus tíos, los hijos del rey Simeón y de la reina Margarita de Bulgaria, son profesionales. De hecho, su tío Kubrat es médico, por ejemplo. Su padre, Kirill, aparte de lucir los mejores abdominales en la isla de Mallorca en verano...
¡Oy!
Sí, aparte de eso, se dedica a las finanzas en Londres. Su madre es marchante de arte... Y ella ya, nada, ella lo que es el ambiente de una familia real, yo creo que lo desconoce por completo, aunque es consciente de quién es y a qué familia pertenece, claro.
De verdad que conocer la historia desde dentro, como se la sabe Carles Navarro, es difícil, ¿eh? Porque tienes que hacer cada árbol genealógico, hijo, que oye, no todo el mundo sabe quién es de qué, a qué se dedican. Tú, esto lo llevas en la sangre, yo creo. Tienes sangre,
bueno,
azul
es
periodística.
No, eso sí, azul periodística, sí. De la otra tengo roja, creo que la tengo roja, pero esto es curiosidad pura y dura y ya está. Y al final con que estés un poco atento del mundo de la política, del mundo de los medios de comunicación, al final estos nombres salen por un sitio u otro salen y al final todo el mundo los conoce, Isabel.
Yo sé que hay algo que conoces, Carles Navarro, que te voy a despedir con una música que creo que nos va a subir a todos el ánimo, porque creo que sí, se puede hablar de familias, de plebeyos, ¿no?, que nos hayan conquistado siempre, es de esta, así que vete agudizando el oído, porque aquí hay que bailar.
A ver. ¡Ay, me encanta!
A ver, vete preparando, Carles, que sabes que yo siempre me echo un bailecito contigo.
Sí,
así que...
me voy a poner las plataformas, que es lo que toca en esta canción.
Real y plebeya, Carles Navarro, Isabel Lobo, nos quedamos aquí, ¿eh?, haciendo un flash, ¿eh?, con un poquito de ABBA. Muchísimas gracias.
A ti, Isabel, buenas tardes.
Este es el momento en el que empiezan a desfilar Lolo Martínez, Ana Huertas, Cayetano Cornet, ¿verdad?
En fila india.
Vosotros, esto del brilli-brilli no os lo perdéis, ¿no? Por nada del mundo.
Por supuesto que no. Igual que nuestros oyentes, que bueno, que han estado muy atentos con las princesas Disney. Y nos han recordado, un oyente nos ha recordado por WhatsApp, una princesa que nos olvidaba, que también era muy valiente.
Ay,
que es
¿quién?
Elsa, de Frozen. Y nos dice nuestra oyente que las princesas, en Frozen, las princesas gobiernan. Y la reina le dice a su hermana que ni se le ocurra casarse con un tío que no conoce. Digo, ole ahí, esas nuevas princesas del siglo XXI.
No le digas a una no princesa lo que se le puede ocurrir o no ocurrir hacer. A ver,
ahí
muévanse
está.
Ustedes un poquito, que estamos llegando a las 2. Otra de las cosas que hemos estado hablando ha sido de esos trabajos raros, unos, Lolo.
Ha gustado muchísimo estos nuestros oyentes, estos trabajos raros. Y, por ejemplo, nos dice Jorge que uno de los trabajos que a él le gustaría, ya que estamos en verano, es ser probador de toboganes en los parques acuáticos.
¡Qué chulada!
Qué guay,
¿eh?
Sí,
eso tiene su subidón, ¿eh? Una cosita veraniega.
Refrescante.
Bueno, y otra cosita refrescante, también nos han dicho que existe la profesión de ser cuidador de islas. A mí no me importa.
¿Cuidador de islas?
Yo quiero eso, por
cuidar
favor.
Cuidar una isla Johnny Depp o algo así. ¿No?
Estaría guay.
Pues...
con todo incluido.
Yo creo que sí, que algunos apuntaría, ¿eh? No sé cuál es tu trabajo inventado favorito para este verano. En cualquier caso, cuéntanoslo en el fin de semana, porque todavía nos quedan horas por delante de programación. Tú ahora mismo te quedas aquí sintonizando la cadena COPE. Durante todo el día tenemos un montón de cosas que contarte, al mediodía el informativo, después los compañeros de deporte, la mejor radio deportiva de la radio española.
Que han vuelto con fuerza.
Y lo que siempre te decimos, las gracias por estar a ese lado. Gracias de parte de Cinta Miró, de Lolo Martínez, de Cayetano Cornet, Ana Huertas, Mikey de Toro, en nuestro corazón, toda la gente que forma parte del fin de semana, que ya la envolviendo, ¿eh? Jesús García Arcilla, Marci Ortega, Diego González y Sofía Gonzalo. Muchas gracias a todos por estar a ese lado de la radio y sabes lo que te digo, ¿no? Que no hay sábado sin domingo, que este fin de semana está para quedarse a escuchar. Mañana te espero a las 10. Abre bien los ojos y les ves llegar. Son los hijos de...